Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Algo que nos ha enseñado la ciencia es que todo puede cambiar. Aquí estamos dispuestos a descubrir cómo el mundo evoluciona. Aunque no lleve microscopio, dentro de la taberna atómica se encuentran los que cambian nuestra vida. Los científicos. Al fondo se encuentran ya Sara Tavares y J.M. Mulet. Este es el episodio 9.
Hola, Sara. Una preguntita.
A ver.
¿Te consideras una inmigrante o emigrante?
A ver, todos somos emigrantes, estamos en la vida de paso, ¿no? Transitamos por un camino incierto, desde el nacimiento hasta la muerte.
Vale. Que parece que te has dormido oyendo un audiolibro de Paulo Coelho en bucle. Despierta y vuelve al mundo real, que hoy toca hablar de ciencia. Volviendo a la pregunta, ¿tú has vivido y trabajado en lugares diferentes?
Hombre, sí, un poco sí. Yo soy de Madrid, aunque me siento valenciana, de corazón valenciano. Trabajaba en Madrid y ahora vivo y trabajo en Valencia. Eso consideras que ser emigrante, ¿no?
Hombre, yo te lo noté aquella vez que fuimos a comer, pedimos paella y estabas como buscando el chorizo en los calamares.
Ay,
y
no digas eso, que yo eso no lo he hecho. Eso es mentira.
La chica esta tiene que ser de Madrid.
Eso es mentira, no, eso yo no lo he hecho.
Lo que sí que es verdad, que cuando cuentas cosas de tu infancia y de tu juventud te sale el acento madrileño. De eso te has dado cuenta, ¿no?
Pero luego se va.
Sí. No, no, sí, está bien. A mí me hace gracia el laísmo ese que tienes.
Luego se va.
Vale.
Pero he cambiado también de trabajos, ¿eh?
Sí, a ver, cuéntame.
He cambiado de trabajos porque nunca tuve claro si era de ciencias o de letras. Eso es una confesión que aquí entre nos la hago. Porque yo siempre he pensado que a los de la ESO nos hacen elegir demasiado pronto. A ver, a mí me gusta hacer muchas cosas. Empecé la carrera de periodismo, la terminé. Luego hice ciencias del deporte y la terminé. Antes era periodista, ahora soy periodista y preparadora física. Y además estoy haciendo la tesis, que es como una gincana en ciencias de la salud, que te voy a decir a ti. Pero oye, a todo esto, ¿me puedes explicar a qué viene el interrogatorio? ¿Esto qué es? ¿El diario de JM? Ahora no me digas tú que me vas a sacar un hijo secreto o un amigo del colegio que quería declararse a mí, que es raro, porque en el colegio nadie se me quería declarar después de 20 años. Pero bueno, ¿qué me vas a sacar de aquí, por Dios?
No, estate tranquila, no. Tu vida privada ya, yo creo que con lo que sabemos vamos sobraos.
De sobra.
Sí, no. Es que hoy, como hemos venido aquí a hablar de ciencia, aunque no lo parece, la ciencia es una actividad apátrida. No hay más país, un científico no tiene otro país que su laboratorio. Entonces lo más normal es que un científico haga estancias en diferentes países, que haga algún cambio de tema en su carrera. Esto en España todavía no está, en España todavía somos muy endogámicos. Todavía la gente en la universidad donde estudia hace toda la investigación y luego si puede se queda. Pero no es normal, normalmente la gente se mueve mucho. Y yo creo que para hablar de eso y para que nos cuente lo que investiga, pues he traído a Lynn Genush, porque yo creo que pocos han movido tanto como ella. Lynn es de Estados Unidos, de Boston. Estudió biología en Harvard, hizo la tesis en el Whitehead Institute, luego se vino de postdoc a Valencia y ahora trabaja en el Instituto de Biología Molecular y es catedrática de bioquímica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y además, ya que hablamos de cambio, pues ella empezó estudiando diabetes, empezó trabajando en modelos animales y ahora trabaja en plantas. O sea que yo creo que más cambios que ha tenido
Lynn... Estarás contento, se ha quedado con las plantitas y lo que le gusta de las plantitas.
Sí, sí, no, Lynn trabaja en plantas, yo puedo dar fe, pero ya te lo contaré un día de estos.
Ya me contarás. Bueno, Lynn, ¿cómo fue tu adaptación a investigar en Estados Unidos a investigar en España?
Bueno, es una cosa yo creo que bastante típica en Estados Unidos, que la gente se mueve mucho. Y cuando terminé la tesis, pues quería cambiar de país y de tema un poco para probar. Y en ese momento estaba un investigador de España en el Whitehead Institute, Ramón Serrano, y lo conocí en una charla y yo estaba terminando la tesis y yo digo, pues igual habría una oportunidad para ir a trabajar con él. Y así fue. Él terminó su sabático, volvió a Valencia y yo con él con una beca de intercambio internacional. Y y empecé a trabajar con él y hasta la fecha me quedé en Valencia.
Hombre, hay una cosa, Estados Unidos es un país que invierte bastante en ciencia. España, bueno, en España tenemos sol y playa y hace buen tiempo. ¿Esto lo has notado mucho, lo que es investigar en España y investigar en Estados Unidos el tema de la financiación?
Sí, por supuesto, aunque claro, en todos los laboratorios tiene sus altos y sus bajos en cuanto a financiación, porque es una cosa que va con mucha, no sé, muchos altos y bajos, y a veces te va muy bien y a veces no tan bien, y tienes como lapsus en la financiación. Eso puede pasar en cualquier país. Pero sí que, desde luego, hay muchos aspectos que se nota mucho la financiación, el músculo que hay en Estados Unidos frente a España. Pero, no sé, si haces una ciencia de un cierto nivel, de cierta calidad, en general sí que puedes conseguir financiación. Lo que es la diferencia es la cantidad, o sea que el número total de euros o dólares de los proyectos en España, la verdad que es mucho inferior, muy inferior, muy inferior.
¿En eso nos lleva a la delantera Estados Unidos, no, Lynn?
Sí, en general sí. No siempre, no 100% de los casos, pero yo creo que la tendencia, desde luego, es así.
¿Y qué tal la adaptación a horarios, estilos de vida? ¿Qué tal la universidad en España? Venga, venga, cuéntame.
Estilo de vida, mira, a mí me va muy bien. Yo llevaba un horario español cuando estaba en Estados Unidos sin saberlo.
¿Qué
yo soy de hace, sí.
¿Y eso?
Y no me gusta madrugar y siempre se
por
me hace tarde
todo. Por eso está aquí por la noche, por eso la noche le ha encantado esto de claro. Estar en la taberna atómica por la noche, por eso está
la
tan
noche
contenta.
Le confunde.
No le confunde a ella, no, la noche le sube hacia arriba, vamos, hombre.
Sí.
Entonces, fenomenal. O sea, que
sí, en ese aspecto muy bien.
¿Y estilo de vida? ¿Has notado cambios en el estilo de vida?
Sí, hay muchas diferencias. Yo creo que en Estados Unidos, bueno, mi experiencia hay de todo, como siempre, pero la gente está mucho más centrado en su trabajo, o sea que... y aquí la gente, evidentemente, trabaja mucho también, pero da mucha importancia también a la vida social y el descanso, y yo creo que eso es muy importante. Me gusta la actitud de balance entre familia, ocio, trabajo, aunque insisto que aquí la gente trabaja mucho, eso también es verdad.
Pensando en los que nos están escuchando, igual hay alguno que está, pues como estabas tú, ¿cuándo te planteaste cambiar? ¿Acabando la tesis doctoral o que quiere irse de postdoc? Tú hiciste un cambio muy radical, no solo de país, sino de tema. Te pasaste de un modelo animal a un modelo de levadura y luego de plantas. ¿Recomendarías hacer estos cambios tan radicales o piensas que es mejor quedarse en un tema?
A ver, yo creo que tantos cambios como he hecho yo, si lo tuviera que hacer otra vez, a lo mejor no me lo plantearía como me lo he planteado. Yo creo que siempre la recomendación que doy es que intenta que tu ciencia sea una cosa que tú puedes explicar a tus padres o tus abuelos o tus amigos en pocas palabras, ¿no? Y yo siempre he trabajado en cosas, bueno, al principio en diabetes, y eso es muy fácil de explicar y decir, y luego ya a partir de ahí he elegido un campo un poco menos fácil de explicar, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Es porque, claro, la gente que financia los proyectos son gente que muchas veces no son tan expertos, y entonces si tú lo puedes explicar fácilmente por la importancia de tu ciencia, pues siempre va a ser más fácil de conseguir financiación.
Yo siempre pienso que cuando te metes, yo estoy haciendo la tesis doctoral, segundo año, interrumpida por una pandemia, y yo siempre pienso que te metes en esto porque tienes algo que aportar, ¿no? Ya no por publicar, sino porque piensas que tienes algo que aportar, algo nuevo, ¿no?
O algo que aprender.
O algo que sí, claro, algo que aportar. En ese proceso de aportar, por supuesto que todo es aprender. Hasta de las piedras yo creo que es aprender. Y hasta de los años en blanco, que ahí va mi pregunta, es aprender. Tú que has tenido muchos cambios y has tocado diferentes ámbitos, ahora veremos en qué estás investigando, ¿te has pasado alguna vez año en blanco? Un año en blanco. Un año en el que digas, no puedo investigar de esto, ni de esto tampoco. Entonces, ¿qué hago? Estudio por otra parte, por otra cosa. Por eso lo que decía JM, que es aprender, porque claro, se aprende hasta llegar a ese punto en el que aportas algo, aunque sea muy poquito. Es un camino tan largo y en el que tienes que aprender tanto que muchas veces en ese proceso hay años en blanco. ¿Te ha pasado?
Sí, claro, yo creo que probablemente a casi todos nosotros nos ha pasado en algún momento. Y eso va por, en mi caso, que claro, yo empecé como investigadora y luego ya me convertí en investigadora y docente. Entonces, mientras que estás dedicando más de tu tiempo de docencia, es muy difícil encajar también la investigación porque las dos cosas requieren mucho tiempo. Entonces, y también con la situación de la financiación aquí, sí que he tenido un poco un cambio de tema, no diría forzado, pero sí que te incita a replantear muchas cosas y la dirección de tu ciencia. Yo creo que mi problema o mi ventaja es que a mí me gusta estudiar todo, absolutamente todo,
Yo
es
no
mi
lo veo una,
vocación.
yo no lo veo, yo no lo veo un problema, yo lo veo una ventaja.
Lo que pasa entonces, pero claro, a veces eso no es más difícil centrarse, ¿no? Entonces, como todo me parece interesante, luego de ahí sacar un hilo conductor y un tema fácil de explicar y fácil de vender, a veces no viene tan directo y tan fácil y te incita a replantear cosas y reconducir, es lo que un poco lo que me ha pasado en mi caso.
Ahí tengo yo una pregunta. Por ejemplo, cuando pasaste de investigar en animales a investigar en levaduras o en plantas, ¿notaste que no que perdiste mucho tiempo, sino que necesitaste mucho tiempo para adaptarte al nuevo sistema o fue una cosa muy rápida? ¿Tú cómo lo notaste?
Sí, a ver, claro, una vez que empiezas con otro sistema modelo y otro tema completamente diferente, claro, requiere mucho estudio y un tiempo de adaptación de todas las técnicas y la manera de trabajar y cambias de laboratorio, cambias de mentor, pues todas esas cosas, claro, requiere un tiempo de adaptación. Pero como yo me considero bioquímica, en realidad, todo lo que he hecho en mi vida es bioquímica básica, aplicado en distintos ámbitos, pero entonces las proteínas siempre son las proteínas, el DNA siempre es el DNA, da igual de dónde lo sacas, entonces sí que hay cambios, pero tampoco tanto, no sé, un western es siempre un western, una técnica particular, depende.
Un
Explica,
western.
que me pierdo. Tráeme, que me angustio. Ay,
A
ay, ay,
ver, un
ay.
western es una técnica que se basa en anticuerpos para detectar proteínas.
Ah, vale.
Que
Ahora
se
ya.
llama western, tiene una historia muy divertida.
Va, cuéntala.
Había una técnica para hibridar con ADN y que la descubrió un señor que se llamaba de apellido Southern. Y entonces le puso el nombre técnica Southern, que en inglés significa al sur. Luego se inventó una técnica parecida para RNA y para seguir el cachondeíto se le puso Northern, al norte. Y luego la de proteínas, pues Western.
Ah,
Y ya está.
vale. Ahora ya lo entendí,
Si
sí.
es que los
No, no.
bioquímicos no son serios.
No, para nada, para nada. Oye, Lin, ¿y qué estás investigando ahora?
Ahora estamos en un trabajo de un proyecto estudiando canales de potasio en plantas. O sea que lo que estamos intentando es ver cómo esas proteínas, la regulación de ellas, puede influir en tolerancia a la sequía, sobre todo. Que los flujos de iones resulta ser muy importante para el movimiento de algunos tipos celulares que se llaman estomatas, que son poros que están en las hojas, y el movimiento de esas células determina si la planta pierde mucha agua o no. Entonces, nuestra idea es estudiar esto para ver si podemos lograr abordajes para generar plantas con mejor tolerancia a sequía o también a salinidad.
Interesante, desde luego. Había un matemático que se llamaba Paul Erdős, que era errante. Él vivía de congreso en congreso y se quedaba en casa de aquel que estaba investigando algo que le interesaba. Hombre, no hay que pasarse, tampoco creo que yo, pero ¿tú crees que en algún momento es bueno quedarse en un tema y decir, de aquí hasta el final de mi carrera científica voy a quedarme en esto o hay que estar siempre en el continuo cambio?
Es que depende cómo qué
Ay, que me
defines
estoy
de
agobiando.
qué defines este campo. Claro, dentro de los campos hay muchas cosas que estudiar, pero yo creo que sí que es muy importante mantenerte al día de las técnicas y la vanguardia de la investigación, porque si no te quedas atrás. Entonces, mantenerte un campo, pero siempre actualizado, ¿no? Yo creo que sí, eso sí que es importante.
¿Te gustaría volver a investigar en Estados Unidos alguna vez?
Pues no lo sé, la verdad que Sí, supongo que sí. La verdad que tendría algunas cosas más fáciles, otras cosas más difíciles, porque es aún más competitivo, yo creo, en muchos aspectos que aquí. Pero claro, por otro lado, la financiación, sobre todo para contratar a gente, es bastante más alto que aquí, en muchos casos, ¿no? No siempre.
Lynn, tú hablas un castellano fantástico.
Gracias. Con un acento.
Pero creo que, desgraciadamente, para mi desgracia, creo que en España no se habla un inglés como el tuyo. ¿Tú crees que eso es un problema a la hora de investigar?
Bueno, yo he notado, claro, como he dicho, que soy docente también y tengo un grupo, ARA, que se llama un grupo en inglés. Y empezamos hace algunos años y la verdad es que noto una diferencia muy positiva en el nivel de inglés de los alumnos que tengo en este ámbito, ¿no? No puedo hablar por otros ámbitos y demás, pero mi experiencia personal es que va cada vez mejorando y mucho en nivel de inglés de muchos de los jóvenes que están estudiando a nivel de universidad, por lo menos ahora.
¿Pero te ha pasado alguna vez de alguien que se te ha puesto a hablar en inglés porque supuestamente él pensaba que hablaba inglés?
¡Qué malo!
Y no le has entendido nada, aparte de a mí.
alguna vez, pero pocas veces, ¿eh? Normalmente el nivel de inglés de la gente que se atreve a hablar normalmente es bastante buena.
Porque eso puede pasar, que la gente se piensa que hable inglés.
Es que Google Translator es...
Es que hay muchos acentos diferentes. La verdad que uno se hace un poco profesional en entender los distintos acentos e intentar adivinar qué es lo que la gente está intentando pronunciar.
Pero es importante saber inglés para ser científico.
Desde luego. Es imprescindible desde mi punto de vista.
Pregunta. ¿Hay brecha de género en ciencia? ¿Es más complicado para nosotras sacar adelante un proyecto?
A ver, sacar adelante un proyecto, no. Pero lo que sí que es difícil es la progresión a la carrera investigadora. Hay mucha gente, muchas chicas y mujeres que empiezan la carrera científica y luego hay muy pocas que llegan a los niveles más altos y los sitios de catedráticos o de directores de institutos y ese tipo de cosas. Desde luego sí que existe. Yo creo que en España es uno de los sitios que a lo mejor a nivel de universidad, por lo menos, donde menos. Yo creo que ahí hay mucha igualdad. En la investigación sí, yo creo que sí que sigue existiendo diferencias. Yo soy la primera catedrática en bioquímica en la Politécnica, por ejemplo.
¿Qué te has encontrado? ¿Qué dificultades te has encontrado a la hora desarrollar tu carrera y llegar hasta ahí?
En mi caso, no tanto, porque yo me puedo dedicar todo mi tiempo a mi profesión, pero la gente que tiene niños pequeños y demás, que la verdad que ese tiempo extra que tienes que buscar para dedicarte a todo, también los padres, por supuesto que sí, la verdad que es difícil de compaginar. Entonces yo creo que eso es en parte el problema. Yo no creo que es tanto institucional. Yo creo que si tú haces buena ciencia, da igual si eres hombre o mujer, desde mi punto de vista. A lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero mi experiencia personal sí que ha sido eso.
¿Eres tu trabajo, no tu sexo? ¿No?
Yo creo que sí.
En todo caso, tu género.
Bueno, perdón.
Pero tu sexo se presta a interpretación.
Ay.
Nos hemos entendido.
Sí. Nos hemos entendido.
Pero bueno, yo estoy haciendo de abogado de los oyentes. Igual alguien pilla el podcast empezado y entiende otra cosa.
Eres tu sexo.
Eres tu género. ¿Vale?
Yo creo que.
Claro, a pesar que sí, de que ahora estamos con el tema de los géneros no binarios y todo eso, pero bueno.
Una cosita más. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas de todos los libros de ciencia que salen, de todas las personas que intentan divulgar ciencia y llevarla al público, al gran público, ¿no? ¿Crees que falta camino por hacer?
Yo creo que sí.
¿Crees que se conoce a todo el mundo que hace ciencia?
Yo creo que sí, porque hay que aumentar la cultura científica entre el público general. Yo creo que eso es muy, muy importante. Lo que pasa es que la gente de público quieren respuestas de blanco y negro, lo mismo que mis alumnos, quieren respuestas en blanco y negro. Y, y los Y los científicos no podemos dar respuestas en blanco y negro porque nos pasa en lo que sabemos hasta ahora. Y como ese es un proceso que sigue y sigue siempre sigue adelante, no tengo todas las respuestas, nadie los tiene. Y como somos muy honestos de eso, a veces eso no se entiende bien. Porque una cosa que es verdad hoy, sigues investigando y no es que deja de ser verdad, pero hay que matizarlo o hay que añadir algo y la ciencia es así. Y lo estamos viviendo todos los días en la pandemia de COVID, que se ve todos los días un proceso científico a tiempo real. Y hay gente que...
La carrera.
Claro, claro, claro.
O la pregunta, ¿cuándo estaba la vacuna? Pues...
No lo sé.
Si alguien lo dice,
no lo sé.
Es que realmente no tenía ni idea.
No lo sé. Exacto. ¿Tú has perdido el miedo al no lo sé? ¿Tú crees que hay miedo al no lo sé en ciencia?
No. Yo creo que la primera cosa que tienes que decir es saber lo que sabes y lo que no sabes y hasta dónde sabemos. Entonces, claro, das una clase y dices, ¿hasta dónde sabemos ahora? Eso es lo que la conclusión, pero claro, mañana igual cambia porque las técnicas avanzan, los estudios avanzan y entonces, claro, hay que añadir cosas y añadiendo cosas, matizando. Cambiando, es así, es un continuo.
A ver, Feynman decía, si alguien le dice que entiende la mecánica cuántica, realmente no tiene ni idea. Si alguien te dice que sabe cuándo estará la vacuna, sabe cuándo se pasará la COVID o sabe cuál será el próximo avance científico, pues yo creo que no te puedes fiar de él, porque es que no lo sabemos.
No, a mí no me agobia el decir que no sé algo. Yo de hecho, siempre estoy, no tengo ni idea de nada, absolutamente de nada.
Yo
no
creo
todos
que...
los días es un aprendizaje constante. Sí, y cuanto más lees, a lo mejor te haces preguntas nuevas y no sabes más cosas. Claro. A mí me pasa eso, por ejemplo. No sé si a vosotros dos os pasará.
Sí, sí, totalmente. Cuando más sabes, más te das cuenta de todo lo que no sabes. Yo creo que sí.
Volviendo al tema de la investigación, antes has dicho que cuando trabajes en algo que es más complicado de explicar, es decir, antes trabajabas en diabetes, ahora trabajas en transporte de potasio en plantas, es más complicado conseguir financiación. Tú cuando hablas con tu familia y todo esto y les explicas lo que haces, consigues que lo entiendan, porque a veces es complicado.
Eso es lo típico. Incluso cuando estaba haciendo la tesis y tal, la gente decía, ¿y en qué investigas? Yo digo, ¿realmente lo quieres saber o solo estás intentando quedar bien haciendo la pregunta? Porque
oye, yo lo quería saber, te lo prometo. Yo lo quería saber.
Honestidad brutal.
Yo lo quería saber, os lo juro.
No, claro, claro. Lo que pasa es que, claro, hasta qué punto, desde qué punto empezamos con la persona a quien lo tienes que explicar y tal. Entonces, claro, requiere un pequeño esfuerzo por parte de la persona con quien quieres explicar lo que estás haciendo. La verdad que sí que lo intento, la verdad. Yo creo que sí, hasta cierto punto.
Hombre, si consiguiéramos explicarlo mejor en temas como este, pues igual conseguiríamos más financiación. ¿Qué le vamos a hacer?
Puede ser.
Es complicado financiar temas. ¿Cómo ves el futuro de tu campo? ¿Por dónde crees que va a ir? Estás regulando canales de potasio en estoma, como os he explicado antes. ¿Cuál crees que va a ser el próximo breakthrough? Es decir, el próximo descubrimiento que lo va a petar.
Bueno, difícil de saber, pero yo creo que sería la aplicación de las técnicas nuevas de precision breeding, que lo llaman, ¿no? De eso de mejora
genética utilizando herramientas moleculares.
Exactamente, la más famosa, el CRISPR-Cas, que hace cambios muy finos en el genoma de las plantas para crear variedades o plantas que son capaces de realmente enfrentarse a ese cambio climático que no para.
O sea, podría mejorar realmente, traducido a que personas quieran blanco o negro, para que los oyentes digan, vale, ¿cómo podría traducirse esto en mi vida diaria? ¿Cómo se traduciría en una mejora, por supuesto, del medio ambiente?
O el agricultor que tiene que plantar algo que crece o no crece, o tiene un
sostenibilidad.
Claro, exactamente.
Yo lo diría como más comida o simplemente comida.
Claro.
Porque si falla la agricultura, no hay comida.
No tenemos.
Exacto.
Por cierto, hace nada hemos dicho que no podemos saber del futuro. Hay que matizar que hemos dicho cosas muy generales. No hemos hablado de cosas concretas.
No hemos dado además ninguna fecha. Oye, Lin, relacionado con tu trabajo o con tu experiencia, porfa, recomiéndanos un libro, una peli, una canción. No sé. Cuéntanos.
Recomendar.
Venga.
O algo que tenga que ver con
algo
con
que tu tenga carrera. Que ver contigo.
Algo que podamos comentar en la barra de esta taberna.
Ah, bueno.
Somos muy cotillas y nos gusta mucho. Y somos curiosos.
No, habla por ti.
Tú también, ¿eh?
Hay una canción que me identifico mucho, sobre todo me ha venido a la mente con lo que estamos hablando hoy, es el Changes de David Bowie, ¿no? Que es de cambios y cambios y más cambios. Es una canción que me gusta mucho, además, y creo que más o menos encaja con lo que la conversación que estamos teniendo esta tarde.
Sara, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado al principio, de que este programa ha sido un poco esta subida?
Sí, qué angustia. Luego dices que sí. Digo que somos cotillas, pero sí, si hemos empezado así, parecía el diario de...
Sí, la sorpresa igual te la llevas tú. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos?
Pues yo creo 5 o 6 años, seis.
¿Llevas la cuenta?
Sí. Del día viejo tiene... Bueno, más o menos. No,
¿celebras
tampoco
el aniversario y no me lo has dicho?
No. Ay, qué cosa dice.
No. ¿A que no sabes cuánto tiempo hace que yo conozco a Lynn?
No sé.
¿No has contado cierta afinidad? 12. ¿No? Que yo me sabía mucho.
12, 10. Venga,
¿sabes cuánto
15.
Tiempo llevo trabajando con Lynn?
15.
20.
¿20?
20 ¡Ala! Años. Desde que vino de Estados Unidos y ella vino a hacer el postdoc, yo estaba haciendo el predoc con Ramón Serrano también y compartíamos un despacho de...
Despachín.
El despachín.
Despachín.
Compartíamos...
Bueno, eso tenía que ser.
Compartíamos, un despacho de 3 metros cuadrados, 6 personas. ¿No?
Exacto. Eso es imposible.
¿Imposible? Sí,
sí, sí. No.
Eso es ciencia en España.
Oye, pues ahora, o sea que... ahora quiero cotilleo. Ahora sigo yo con el cotilleo.
Lynn y yo hemos compartido un despacho con 6 personas en 3 metros cuadrados. Si de ahí no hemos salido peleados, es que Lynn y yo nos llevamos muy bien.
Y ahora yo tengo preguntas. ¿Qué a es ver. Lo más divertido que os ha pasado en 20 años juntos? Oye, hay relaciones y amistades que no duran tanto. En ese ¿desde cuándo empezasteis en el despachín? Ala, ya me habéis dado munición para cargar aquí.
Hombre, cuando vino Jordi Évole se montó un lío en el instituto.
Sí, la verdad que eso fue muy divertido.
Contadlo,
sí,
vamos.
Sí, que vino Jordi Évole a grabar, estuvo todo el día, se montó un lío, hubo alguno que se enfadó, ella era vicedirectora, vino que... Bueno, pasó de todo.
Así que la verdad que...
Eso ha sido lo más divertido
show.
Que os ha pasado bueno, en 20 años si en el desde los orígenes del despachín.
A ver, hay que decir que en un principio trabajábamos en proyectos diferentes, pero como miembros del mismo laboratorio y como codirectores del mismo grupo de investigación que llevamos 6 años... Sí. Desde que pedimos el primer proyecto en el 2016.
Exacto. Madre mía.
No lo he dicho, los oyentes no lo saben, pero Lynn y yo estamos en el mismo proyecto de investigación, codirigimos el mismo laboratorio. Digamos que es mi alter ego científico.
Exactamente.
Qué bueno, y os lleváis tan bien. Doy fe que
sí,
os lleváis
nos
bien.
Nos llevamos hay bien. Mucha, hay a veces nos peleamos, pero no mucho bien. Se nos pasa.
No, yo creo que no, peleamos tú y yo. Yo creo que...
No mucho. Bueno, igual para mí es una pelea porque soy muy sensible. Igual para ti es un día más en la oficina.
Hombre, alguien que te tiene que llevar un poco a raya la organización, ¿eh?
Sí, sí. Es
un poco desorganizado.
Soy
uy, las cosas que están saliendo aquí.
Soy bastante anárquico, pero ¿quién tiene las ideas locas?
Exacto.
¿Quién tiene las ideas locas que a veces funcionan?
Sí, sí, sí.
A mí
sí.
Me encanta trabajar con él porque... Es que es igual que yo. Por eso va totalmente fluido.
No, pues aquí es más Yin y Yang, ¿no?
Un poco,
ella tiene el orden y el rigor, y yo soy un poco la anarquía loca.
Exacto.
¿Por quién brindamos hoy? Ya puesto ya en jolgorio y brindis y
pues,
alegría.
A mí se me había ocurrido, por cierto, yo en película había pensado en Bienvenido Mr. Marshall, no sé por qué.
No, esta me la sé.
La de americano.
Hombre,
pues yo creo que hay que brindar por alguien que hizo el camino contrario de Lynn. Si Lynn estuvo en Estados Unidos y ha trabajado en España, Severo Ochoa trabajó en España, en Alemania y luego se fue a Estados Unidos. Ganó el premio Nobel, por cierto, el premio Nobel que en la mayoría de las listas computa como estadounidense, porque tenía la nacionalidad americana.
Me lo has quitado, te iba a decir, digo, pone Estados Unidos.
Sí, porque es que él tenía pasaporte americano y toda la investigación que le llevó el premio Nobel la hizo en Estados Unidos, en Nueva York, creo recordar. Y eso, y bueno, y luego cuando hicieron la serie vinieron al Politécnico a rodarla. buscaban laboratorios que no se hubieran utilizado en 20 años y alguno
lo tenía nuevecito, ¿eh? A estrenar.
Sí. Curioso, la serie de Severo Ochoa, hay una cosa que nos llamó la atención, que se pasa toda la puñetera serie mirando por el microscopio.
Claro.
A ver, un bioquímico no mira por el microscopio para nada. Para ver si se le ha contaminado el cultivo, nada más.
Y mirar a lo mejor un momentito, nada más.
Sí, exacto. Pero se pasó toda la serie mirando por el microscopio. El ARN es muy pequeño, no se ve en un microscopio.
Se han confundido con Ramón y Cajal.
Sí, sí, yo creo que sí.
Bueno, entonces en ciencia tenemos muchas salidas, JM. Ya me he dado cuenta de que después de esta conversación en la taberna atómica tenemos muchas salidas. Sí, ¿cuántas salidas tenemos en ciencia?
Tres.
Tenemos sí, más.
No, un científico español tiene tres salidas, por tierra, por mar y por aire. Y soy español.
Pues nada, que los científicos vayan preparando la maleta, ¿no?
Pues nada, no. Brindamos por Severo Ochoa y porque a Lini y a mí no nos falte financiación.
Exacto.
Ni ruedas, ni ruedas.
Ni ruedas.
Has escuchado La Taberna Atómica. Un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y J.M. Mulet. Edición y producción, Chevy Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.